Bueno, en pocas palabras, estamos el antes y el después del alma, ¿no? Antes de venir, después de haber venido. Y el objetivo de venir en general son las refinaciones, pero en particular son las pruebas o los desafíos. Ahora, ¿qué son las pruebas? Acá explica. Sería octava línea, si alguien lo quiere seguir desde el principio. Octava línea, las tres últimas palabras. Ya que los Nisyonot son. Bien, los Nisyonot. ¿Por qué hay desafíos en el mundo? ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué Dios nos desafía? Viene del Ester Parim, de lo que se llama el ocultamiento del rostro. No solamente que nuestra realidad es el ocultamiento del rostro, porque habíamos hablado que al venir a este mundo se llama, a diferencia de antes de venir, como cuando uno no tiene el rostro revelado, que significa que uno no ve el interior de las cosas y su objetivo y su función interna y su sentido. Entonces uno consume y hace y toma decisiones en la vida en base a la cáscara que uno ve o al rasgo más superficial. Incluso que analices un poco, no ves realmente lo que está pasando por dentro de incluso de las personas o de la creación del programa. Entonces se llama el ocultamiento del rostro, pero acá te dice que las pruebas vienen del ocultamiento del rostro, que significa el istalkut del hayut del shefa eloki, o sea, la remoción de la vitalidad de la influencia divina. ¿En qué se expresa eso? ¿Qué significa Dios ya no te da vida? En que te falta salud, briut aguf. ¿Qué es una prueba? Una prueba es falta de salud. Por eso, no son cualquier cosa pruebas. Son, por ejemplo, falta de salud. O meniat parnasá, cuando te falta plata. Te falta sustento. Hay gente que dice, me falta plata, ¿viste? Para comprarme el segundo yate. No, eso no se llama me falta plata. Falta plata es que no tenés un medio de sustento que es sustentable. Si no te estás sustentando de eso. Quizás tenés plata, pero no te sustenta. Como sea, te falta plata. Y algo parecido a esto. Cada uno puede encontrar en su mundo, acá ya da lugar a cualquier cosa, que tenga que ver con estas mismas ideas, que es algo vital. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? Beacamaná, la intención de que esto suceda es para lastir al Ahor. Él oculta la luz y la vitalidad de Dios y su santidad, o sea, de que es evidente que la situación viene de Dios, y te obstaculiza, te incomoda. Dice, mi baitumahumebajutz la dam, de adentro y afuera de la persona. Tiene que ser algo, quizás a uno le falte plata, pero está feliz y no le afecta. Eso no es. Quizás a uno está, viste, mal de salud, pero está contento porque, viste, agradece
Porque
por
tiene
otra
plata.
cosa. Sí, o porque tiene plata. Claro, tiene plata para pagar los doctores o por cualquier otro motivo. Tiene que ser algo que impida a la persona sentirse bien. Entonces ahí ya el ejemplo aplica a cualquier cosa. Él te da ejemplos básicos, como normalmente a la gente le afecta la salud, la gente le afecta no tener plata. Después están los que le afectan no tener hijos, hay gente que le afecta no tener pareja, hay gente que le afecta el clima en general, o el país en donde vive, o su vecino. Pero tiene que ser algo que es molesto. ¿Para qué? Ahora este es el problema. Hay mucha gente que pasa por esto. En todo el mundo, la gente pasa por incomodidades. Pero la idea de la incomodidad es Yevolit Karev Labayu Labodot Tzvarej, es que vos te acerques a Dios y a su servicio. Es raro porque normalmente las incomodidades. Hay un Rashi de hace unas semanas atrás que no sé bien exactamente en qué contexto, no me acuerdo, pero parece que, no sé si es Abraham que reza, por favor, que nunca a las naciones. Si ellos te piden algo, tipo, dáselo lo que te piden. Tipo, no sé, alguien quiere hacer algo terrible, ¿viste? Dice Dios, por favor, déjame ser un tirano y hacer la guerra mundial. Tipo, por favor, dáselo. ¿Por qué? Porque si no se lo das, va a ser un engreído contra vos. Va a decir que Dios es ¿viste? Es malo y no sirve. Le pedís y no te responde. En cambio, dice que el Yudí no va a hacer eso. El Yudí le mandan una dificultad, bueno, está hablando de algo extremo, ¿no? Algo tipo genérico de la persona, pero parece que el Yudí es aquel que le mandan una situación que no es lo que él quería, no es lo que él pidió incluso, o pidió algo y le vino lo contrario, y se la banca. Como que no va a ser de eso una excusa para abandonar su fe. Quizás se incomoda, se molesta. Lo que le va a hacer es que va a fortalecerse en su servicio.
Sí, como los ayunos.
Claro. O para que, o como te dice, reflexionar la destrucción del templo, la amargura, para después en aras de salir con más alegría. No es para deprimirte y caerte un pozo profundo. Es como que Dios, por eso es lo que hablamos en un momento, que Dios no te manda nada que no puedas superar. Bueno, si te hizo pasar por una ilusión de algo que pensabas que iba a pasar, encima te lo ilusionó, te lo planteó, y fuiste, y invertiste todo, y después no se dio. Uno que nada, primero que nada, no es que te está haciendo algo que no te conoce y te está bardeando, te está incomodando seguro, no hay duda. Pero para que vos te acerques más. Si él en algún momento estaría seguro de que eso que te está haciendo te alejaría más, no lo haría. Obvio, hay mucha gente que algo negativo lo hace alejarse más. Puede ser el efecto común, ¿viste? Como, nada, ¿viste? Vos no me diste esto, ya, olvídate. Tipo, abandono todo lo que yo venía haciendo por vos, no lo hago más. Eso es típico de una relación, ¿viste? Che, yo me venía entregando, pero ahora que yo te pedí un favor, no me lo hiciste, chao. Pero después volvés. O sea, en algún momento te das cuenta que no puedes ser más listo que Dios, ¿viste? Y es mejor tenerlo más de aliado que de enemigo. O sea, me lo dijo una vez alguien, me crucé por la calle, que hoy en día alaba Shalom, uno que trabajaba acá en Jabad. Un chabón así, simple, total, nada, no es que ni rel ni nada. Y en un momento yo, no sé, estaba persiguiendo a mis hijos por la calle, corriendo, ¿viste? Y sudando por un montón de cosas. Y me dice, y yo no sé, ¿qué le dije de Dios? Y de que Dios siempre juega con nosotros, ¿viste? Como que no, siempre nos manda. Me dice, yo aprendí en la vida, lo único que te va a salvar en la vida es decir, no pelees contra Dios, porque vas a perder. O sea, enojate con quien sea, pero con Dios vas a perder. ¿Te conviene? Mirar, está bien, no vas a entender lo que te hace, pero no te pelees con él. Tipo, seguir haciendo caso y seguir. Y yo tipo me lo tomé como. El chabón este está. O sea, es un tipo que aparentemente no está yendo bien, creo que sus hijos no lo veían nunca más, ¿viste? Y el chabón no es que trabajaba así, de un tipo mayor. Tenía que trabajar, significa que no tuvo nada en la vida que lo sustente, y sin embargo aprendió esa lección, ¿no? Y me quedo grabado, cada vez que pasa digo, sí, o sea, igual, ¿qué vas a rebelarte contra Dios? O sea, el que va a perder eso vos, vas a perder el doble, pues ya venías perdiendo, vas a perder el doble. De última, no sé, emborrachate, hacé algo, viste, diferente a lo que haces, pero no te agarres contra Dios. Bueno. La cosa es que Dios, ¿por qué te manda un desafío, en todo caso? Es porque la idea es acercarte más a Él, reforzar. Como está escrito, una frase que es, ¿por qué el camino de los malvados es exitoso? Hasta el punto que ellos dicen, salimos con la mano victoriosa, tipo la mano en alto. Y todos los que se aferran a tres mitzvot sufren, Dios libre, pobreza y un montón de sufrimientos de cuerpo y de alma. Interesante. Entonces, esto es lo que avala la pregunta. La persona tiene que fortalecerse más para fortalecerse a sí mismo, para no escuchar a los que lo burlan o a aquellos que se burlan de tu actitud, de que vos seguís teniendo fe a pesar de un montón de cosas que te están pasando y qué sé yo. Para no fortalecerte, para no abrir la boca y contestarle sobre todas esas preguntas que te plantean y argumentos de así que reniegan de la presencia de Dios. Porque ¿qué le vas a decir a los que reniegan de la Yehá Pratit? O sea, los que reniegan, no de que dicen, Dios no está supervisándote, o sea, Dios te está pasando todo esto porque bueno, te ocupás, viste, de vos mismo, de ir. Y no sé, el caso que no tienen trabajo, de ir y mandar currículum por todos lados, o haber hecho una carrera piola, o haber invertido en esto, o bueno, sí, estás sufriendo la salud porque comes carne, ¿viste? O comes mal, comes azúcar. ¿Por qué es eso? O sea, y tenés que tener la fortaleza de aprender a callar, es decir, este es un chabón que reniega de la supervisión particular. y que ya es de por sí, esa es la prueba. Es una prueba. Vos pensás que la prueba es perder la salud o perder la parnasá, pero la prueba máxima es, primero, no responder ante vos y ante todo el entorno que hostil, que no te hace como que te reniega de la presencia de Hashem, porque todo esto no, te pasa por vos, por algún tema natural, que si vos sabés que esto es una prueba que te hace fortalecerte, bueno, fortalecete, bancate esa situación, no respondas como respondería cualquiera impulsivamente, y estar fuerte, Bedató, en tu concentración en tu corazón, también en tu corazón, para no sentir que todo esto te obstaculiza en el servicio a Dios. Pensar como que lo que te está pasando no impide que vos sigas. Quizás te impide que vos te sientas bien. Pero puedes servir a Dios sintiéndote mal también. Es decir, Peter dice, no, hoy no soy de humor para estudiar Torah. ¿Y quién necesitaba que esté de humor? O sea, ¿por qué estudiar Torah depende de tu humor? Obvio, es mejor, está bueno, si aparte que tienes que usar tu cerebro, pero muchos de nosotros estudiamos carreras o temas que quizás no eran de nuestro agrado en su momento, y pasaste horas esforzándote para entender, y no es que estabas de humor. Y a lo mejor estabas cansado y para el otro día tenías que responder al examen. O sea,
no, bueno, pero no era una carrera, era una materia que vos necesitabas para poder recibirte, ¿no es? Que vos no querías la carrera, vos no querías la materia y bueno.
No, bueno,
ya
pero
vos puedes responder, esa materia te gustaba y por ende no te gustaba la carrera. Pero la idea es que no te gustaba la materia.
Sí, no, la materia no, quizás solamente el tema que le estaban haciendo de estudiar, porque quizás la materia estaba buena, pero justo el chabón que te mandó, este parcial es malísimo. Bueno, como sea. Pero la incomodidad, hemos pasado por incomodidades que seguimos adelante. No dejaste una carrera porque una de las materias te molestó, o porque un profesor te bardeaba a vos, o porque justo el grupo que te tocó es malísimo. Nadie hizo eso. O sea, sí, hay gente que sí, pero acá en Torá es peor todavía, porque las incomodidades no tienen nada que ver con el hecho de que asistir, viste, a tu práctica, es decir, no sé, a veces pasa, viene Sukkot y es el día de la alegría, y vos no estás alegre. Bueno, ahí sí tenés que estar, fortalecerte para intentar estar alegre, porque justo la mitzvah es esa, más allá de las cosas prácticas, ¿no?, que puedes hacer sin alegría, pero la parte de la alegría es indispensable a la mitzvah. Pero en cuestiones de, por ejemplo, estudiar o rezar, está bien, quizás no tengas ganas, pero podés hacerlo. Acá te está aclarando de que, fíjate, la idea de las pruebas es que vos te tengas que fortalecer para que quizás ahora tenés que hacer eso a pesar de que hay una situación difícil. Entonces, esa vendría a ser el objetivo. Si vos no tuvieses en Torah y Mitzvot, no se llamaría prueba en todo caso. Porque te incomoda, te hizo perder la salud, te hizo perder la parnasá, pero fue el Pepe, solo para molestar. Porque puede ser solo para que consigas otro trabajo, para que te esfuerces más en eso, pero no superaste la situación. Lo que hiciste fue, bueno, sufrir y buscar otra cosa. Acá es, no, acá es seguir la misma y seguir fuerte. Al estar concentrado y sentir que no hay ningún obstáculo que te impide traer mitzvot, claro, acá también habla de una concentración, no es solamente es, bueno, vos seguís igual aunque estás incómodo. Es un laburo interno, como primero bancarte la molestia circunstancial de los que te pueden llegar a burlar o a decir lo que sea, que pasa, hay gente que pasa, hay gente que no, y principalmente no dejar de hacer lo que venías haciendo. El Tanya dice, viste, de una comunidad que tenían plata y de pronto el día que no tuvieron más plata, que era real, que parece que estaban pasando muy mal en ese país, y era en una crisis real, y él mandó una carta terrible diciendo de cómo puede ser escuchar de gente que hasta ahora venía abriendo su mano en caridad y que ahora dice que no puede, y todo y Greta Kodesh, el último libro más que nada que habla de eso, la Tzedakah, todo un compendio de Tzedakah, y vos decís que bueno, está justificado. Y les está hablando de que no está justificado nada, y les explica, viste, si vos estás en el desierto, y la única manera de que vos no le puedas dar a alguien una ayuda es que vos estás en el desierto y te quedas usando una botella de agua que sabés que solo alcanza para uno de los dos, ahí tu vida prevalece la del otro, pero en cualquier otro caso no hay excusa. O sea, si vos estás comiendo pan y el otro no tiene comida, le das a él. Si vos te estás por comprar ropa, pero el otro le faltaba una... O sea, te compras un segundo par de ropa y el otro ni siquiera tenía para vestir, el otro. Es una situación extrema, ¿no? Pero está hablando así muy fuerte y bueno, tiene que ver con esta misma idea, ¿no? Como que usar tu mente y estudiar y darte cuenta que lo que te está pasando en verdad no es una tragedia suficientemente real comparada al holocausto como para que tengas una excusa de decir, nada, hoy no voy a estudiar, ¿viste? Pues estoy incómodo. que bueno, es interesante. Tenés que estudiar, obviamente, tenés que fortalecer. Y a través de este fortalecimiento y de estos nisionot, llegás a un nivel superior. ¿Qué eso significa? Cuando Hashem, tu Dios, te pruebe para Dat. ¿Qué es el Dat? A través de los nisionot llegás al Dat. Ese sería el nivel superior que antes no tenías. O sea, el alma antes de venir no tenía Dat. El alma después de venir pasa por este mundo y puede no tener Dat hasta que pase por la prueba. Y a través del servicio este se proyecta este Dat, que todavía no explica qué es, pero por lo menos sabemos que este es el nivel superior, en el alma de la persona. Es decir, como una persona siente en su alma que el alma es la que le da vida a su cuerpo, y sin su alma su cuerpo no tendría existencia alguna. Así siente la persona que Dios es la vida de la vida. Eso es Dat. Dat, por definición, es que así como vos notás que tu cuerpo solo no camina y no respira y no se mueve, sino es por la fuerza vital que tiene, que obviamente eso es lo que hay que pensar, ¿no? Hay que reflexionar, no solamente que te lo están diciendo. Así es sentir que Dios es la vida de la vida del alma misma. El alma es tu vida particular, pero el alma, ¿de dónde saca la vida? De Dios, que es la vida de tu alma. Y el motivo por el cual las pruebas llevan a la persona al Dat es porque las pruebas, a pesar de que es pasar por la situación de ocultamiento del rostro, es decir, pasar por la situación en la cual la vitalidad divina no es evidente y sentís que te falta el oxígeno divino, que no tiene ningún motivo por el cual te pasó esto, Dios está siendo irracional con vos, está siendo injusto con vos y sentís una injusticia divina, es decir, que la vitalidad divina está oculta, muy oculta, hasta el punto que pongas en duda si existe o no, pero vos sabés que la vitalidad de Dios descendió tan bajo a ese nivel de que no sentís que existe, Esther Panim, que se oculta el rostro, su fundamento entonces, ¿de dónde proviene que Dios haga eso? No sé si leyeron el del que mandé la traducción del Torahor la semana, pero uno de los temas que tocaba es que donde encontrás a Dios en su máxima grandeza es su humildad. Que uno dice, bueno, ¿sí? ¿Qué significa? Que la grandeza de Dios, en pocas palabras, vos te imaginás súper infinito, súper poderoso y todo, y si lo buscás de esa forma, lo que te vas a encontrar es que todo su superpoder es haberte dado vida, existencia, crear este mundo, todo lo que te pasa, ese es su superpoder. Y vos decís, pero su superpoder, yo vivo porque respiro, ¿viste? Porque no sé, porque me ocupo de comer. Claro, esa es su humildad, que te hizo creer que vos sos el que vive y él no tiene que ni aparecer en escena. Es tremendo, porque ese es su superpoder. ¿Viste como el chino blanco de los Simpsons? Tipo, no hace nada, ese es el que más va a hacer. Algo va a hacer, porque no está haciendo nada. Bueno, de hecho esto pasó cuando se destruyó el templo. Creo que Rey Akiva, no sé qué, uno de los sabios estaban discutiendo, uno decía que el honor de Dios desapareció, que esta es la prueba que Dios no existe, y uno dijo, no, esta es la prueba que Dios sí existe. Hasta ahora no sabíamos si existía o no, pero ahora sí. ¿Por qué? Y porque el único que puede quedarse en el molde, viendo cómo sus hijos son violados, masacrados y exterminados, y su casa siendo adulterada y quemada, y romanos violándose a sí mismos dentro de la Arona Kodesh, o sea, todo eso, y no hagan nada, y no se vea tipo una reacción de parte de Dios, eso solo puede hacer Dios. ¿Por qué? Pues se está conteniendo. Tiene tanto poder que dice, yo puedo no hacer nada. Tipo, yo puedo dejar mi venganza para después. O sea, tengo la capacidad de bancarme esto, pero esto no molesta aún. No me afecta. Y después voy a encargar, viste, en el que voy a decir en el futuro, Dios se va a encargar de todos esos que derramaron sangre y todos esos que hicieron la vida, que opacaron la presencia divina, las pagarán, viste, como, pero tantos años aguantando, bueno, no se aguanta, viste, te pasan por la calle, un chabón, cruzan, viste, de esos que doblan y no te dejan pasar, que en verdad te toca.
Sí.
Tienen que esperar que vos pases y después, sí, podés doblar porque estás en verde, pero esperá que pase yo. Y vos, tipo, lo insultás, le haces alguna seña de que está haciendo mal, y Dios se banca años y años de que nadie se dé cuenta que él existe. Bueno, ese es el superpoder que él tiene, digamos. Ese es el que puede contenerse a sí mismo, el que puede superar sus impulsos, es el que es más fuerte que conquista una ciudad. Pero acá.
Pero entonces sí. No es que se contiene, es como que un globo, o sea, se va a inflar.
Explota. Se contiene significa que en ese momento no reacciona.
O sea, yo una vez leí un tweet que decía.
Que sabe que, inteligentemente reaccionar.
Que todos los pueblos que atacaron al pueblo judío y por hoy son piezas de museo.
Claro, hoy en día no existen.
No existen, ninguno.
Y no te diste cuenta que fue Dios, no es que fue Dios en el momento. Fueron desapareciendo solos, por sus propios errores o quizás por. No sabés. Y vos decís, Dios, ¿dónde estaba? Y fíjate, a largo plazo, nosotros tenemos la suerte de ser una generación que mirás para atrás y decís, che, tipo, es verdad esto, ¿entendés? Seguimos acá y tenemos una tierra revelada que se llama Israel y estamos. Todo lo que hoy estamos viviendo, ya está, es después de haberse aguantado el golpe. Hoy en día ya está, hoy en día seguro que no es una enseñanza aguantarse el golpe. De hecho, el pueblo judío. Ya tiene su ejército, ya tiene su. Está por todos lados, en sus embajadas, tiene templos por todos lados, tiene emisarios por todos lados, y está difundido hasta por internet y todo. Entonces ya no existe la postura de solo aguantatela. Ahora somos. Nuestro poder ya no se radica en eso. No tenemos que agachar la cabeza y bancarnos el golpe. Lo que estaba hablando es en general, hasta el día de hoy, los nisionot, las pruebas son eso. No, obviamente siempre tenemos que verlo desde el diario de hoy, ¿no? Si no se dan cuenta. Acá está hablando en general, lo que define. No, por eso, todavía sigue. Pero nosotros que estamos acá leyéndolo, está bien, entendemos, suena así muy difícil para nosotros aguantar. No somos los que podemos aguantar, somos más reaccionarios. Eso es por falta de inteligencia. Falta de DAT. Si tuviésemos DAT, que eso es lo que la prueba intenta lograr, es que vos te quedes pensando y reflexionando y eso te haga darte cuenta que así como tu alma es necesaria para la existencia de tu cuerpo, bueno, sabés que Dios, este momento que vos sentís que Dios está oculto, no puede estar oculto porque si no, no existiría ni siquiera vos. No podrías existir. Y el hecho de que esté muy oculto es prueba de que es de Dios. ¿Por qué? Porque lo muy oculto viene de lo muy de arriba, de lo muy fuerte. Lo más humilde en él viene de lo más grande. Entonces, es decir, que el Hayut Eloquí, la vitalidad divina, que está muy oculta, vos tenés que saber que la vitalidad divina descendió tanto que significa que su fundamento está en las esferas sagradas. Superiores. Por eso uno puede presumir y decir, soy sagrado, y decir, vos sos sagrado, yo soy más sagrado que vos, te mira otro, dice, mirá cómo vivís y cómo hablás. Sí, pero yo estaba hablando de mi origen. O sea, es lo que te dice el Tania. Que sepas que está bien, es verdad, hay mucha contradicción tu personalidad con lo que la Torah espera de vos, pero vos tenés un alma de Dios mismo, mamash, tipo directo de Dios. Entonces, todas las personas son juzgadas en base al alma divina que tienen, el potencial divino y sagrado que son. Entonces, todo lo que vos decís que caíste muy bajo, prueba tu grandeza. El Baal Shem Tov iba y decía, este chorro que roba por la calle, tiene un alma súper elevada. Pues si no, Dios jamás lo hubiese puesto en esa situación. Que tengan que pasar por esa situación de robar y andás a ver las cosas que tiene que cumplir siendo ladrón, Dan Meiser, tipo. Viste que había ladrones en esa época que así historias de. No sé, uno que en un Sidur uno dejó su plata y cuando volvió se encontró con la mitad. Y entonces dijo, mirá este chorro es más santo que yo. ¿Por qué? Porque él me dejó la mitad. Yo le hubiera robado todo. Porque yo esa plata era para mí. Toda. Él la compartió. Yo no la estaba compartiendo. Mirá el pensamiento. O sea, el chabón te acaba de robar. No, no me acaba de robar. Me acaba de regalar el 50% de su ganancia. Pues podía haberme robado todo. Si lo pensás así, es genial. O sea, tiene sentido. Y bueno, lo mismo con Dios. Tipo, decir, Dios me sacó. No, Dios te dio todo y te saca el 10%. O sea, ¿entendés? En todo caso. Entonces, lo que te sacó ahora de salud, lo que te sacó ahora de una situación, no te lo está sacando. Todo era de él. Lo único que te hizo fue para que vos reacciones y te des cuenta que todo era de él. O sea, uy, che, no perdí nada. Y no solamente no perdí nada, sino que gané la conciencia de que de él era todo lo que yo ya todavía tengo. Lo que todavía sirve. Es muy interesante, porque vos pensás que es fácil, pero no es fácil hasta que te pasa la prueba. Hasta que sentís que perdés algo, ahí te das cuenta, podés decir, bueno, viste que uno aprecia lo que tiene cuando... Típica frase. Pero no es una típica frase, es una frase que eso es propio de alguien de edad. Pues vos decís, sí, ya sé que hoy aprecio más lo que tengo por lo que perdí. Pero sentís el dolor que lo perdiste y querés recuperarlo y lo odias a Dios. Dice que no. Date cuenta que vos nunca habías tenido nada. No solamente que apreciás lo que todavía te quedó. Es darte cuenta que lo que te quedó lo compartió Dios con vos. Porque Él te puede haber robado todo.
Odiar a Dios, pero con el motivo necesario.
Sí, si odias, no, es que si odias a Dios, tienes alguien que realmente tiene una justificación.
Claro.
Tiene que ser algo muy propio del DAT. Tipo, che, descubrí un... No, vos acá, Dios no... Esto no fue de Dios. Eso, lo único que... Si pasa eso es cuando vos no te mandó algo que no podés superar. Que realmente no podés superar. Entonces, quiere decir, como hablamos la otra vez, que entonces no pasó. Si te lo estás imaginando vos. Porque Dios no puede hacer eso. Entonces es imposible que le pelees contra él. Es imposible que le cuestiones.
Sí, igual si yo fuera un judío, digamos, tipo de esta época, porque esto no es mucho después de la Segunda Guerra Mundial, y escucho a Alfredo Herrera diciendo esto, me recalentaría.
No, o sea,
esto es 1948.
Es ahí muy poco después.
Sí.
Yo escucho decir esto, me recalienta. Si yo fuera,
pero no es para
los zapatos de esa persona.
No, es que es para la gente, particularmente el doctor.
Sí, tampoco lo escuchaban.
No, pero él hablaba para ellos en desde otro lugar. O sea, eso siempre.
Igual, es eso. Bueno, pero él también lo vivió. Y probablemente lo.
Sí, pero podés ver que en 1948 no fue cuando se fundó también Israel.
Claro.
Obvio que había como una sensación de esperanza, pero también había.
También podía haberlo visto. Yo creo que el chabón que vio el mal y después vio como Israel relucía, vio esto. Che, esto
sí,
es el tal.
Sí, por eso. Depende de si te quedas en el pasado, mirá.
Hay mucha gente que, claro, que se, hay mucha gente que eso lo tiró abajo y hay mucha gente que eso lo fortaleció más. O sea, existe gente que la fortaleció más.
Sí, con él, sí. Pero bueno.
No, está claro, obvio. Pero enojarse, seguro que sí. Vos te podés enojar, pero eso porque no meditaste todavía. Acá no te dice, no te vas a enojar, no te va a incomodar, miralo como que todo está bien. Puede ser que esté todo mal. Y viene del lugar súper negativo que es el ocultamiento del rostro. Pero tu trabajo es... Concentrate y date cuenta, intentar darte cuenta cómo esto
pero
no pudo pasar
¿hay
mal.
¿Hay consejo para hacer eso? Porque obviamente es muy difícil hacer esto. O sea, ya llevo todo mal, estás buscando trabajo, no conseguí, estás buscando novio, no conseguí novia. Hay un montón de cosas que te ponen tan mal que es muy complicado estar en esa posición. Que tipo, como dices, que te viene, que te saca de la plata y dice, ah, bueno.
Bueno, perfecto. No, lo que dije antes es que solo eso aplica si vos venías. O pensás, o estás en esto de hacer tu ley mitzvot, el consejo que da acá es, por lo menos, no solamente no escuchar el entorno, de que no importa lo que dice el diario, todo lo que dicen los demás, lo que deberías hacer, no comprar eso, sino también seguir adelante, no bajar en tu observación. Si vos no venías cumpliendo, no vas a salir. O sea, quizás no salí nunca. Quizás solo es una incomodidad y punto. Te está hinchando. Acá está hablando particularmente cuando vos tenés algo que choca con las ganas que vos tenías hasta ahora de venir y estudiar y todo, y te saca todas las ganas lo que te está pasando.
Pero, casi hipotético, ¿no? ¿Qué pasa si alguien hacía las cosas, pero... No sé si te la puedo imaginar. Es como que alguien cumplía, pero no cumplía porque quería, sino que cumplía porque veía que otras personas lo hacían y él pensaba que estaba bien. Pero nunca lo hizo porque él quería, de verdad.
Bueno, ahí viene la prueba. algo te va a pasar que te pone a prueba.
Pero llega un momento que él no quiere seguir haciéndolo porque dice, no, esto no es lo que me gusta, yo lo hacía para seguirlo a este, pero yo vi que este se fue demasiado adelante y la verdad que no me gusta. No sé qué hace esa persona en ese momento, ¿no? O sea, ¿cómo sigue esa persona en ese momento?
Bueno, para eso hay, o sea, es otro consejo ahí, es, no sé cómo sale, lo primero que tiene que hacer es, bueno, obvio, estaba haciendo las cosas mal, estaba persiguiendo al otro, y tiene que hacerlo porque escuchar que eso se lo pidió Dios a él, y es lo que él tiene que hacer. O sea, pero ya tiene que ver con otro consejo, es... Ahí hay, o sea, hay miles de discursos, ¿no? Que
no, obviamente.
Para
puede
todo
ser,
tipo de problemas.
Seguramente puede haber muchos discursos.
No, obvio, ahí ya implica otro laburo. Acá estás hablando de alguien que venía bien y de pronto le está pasando algo negativo que lo moviliza por dentro.
El hecho de que te vaya bien no quiere decir que está bien.
No, por eso, no, pero digo, me refiero a que no te estaba faltando algo particular que te incomodaba. Que quizás sí, viste, no tenías todo, pero te sentías bien con vos mismo y con la situación en la que vivías. Hay gente que quizás perder el trabajo no lo molesta, no porque tenga plata, sino porque mira, se lo toma positivamente. Eso no es prueba.
No, está bien, pero lo mismo quizás hacías, o sea, venías ya un camino, de cumplir los preceptos, qué sé yo, y aún así, y estabas bien, qué sé yo, y eso tampoco significa que estás haciendo todo bien.
No, por eso, lo importante es que, o sea, que no estaba haciendo nada.
No te mandó algo porque bueno.
No, quizás ahí porque son muy débil y no te lo mandó, es verdad. Pero lo que uno tiene que asegurarse es, seguro que hay alguna prueba. Algo lo tiene que incomodar. Porque si no te incomoda nada, algo raro está pasando. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué viniste a este mundo? ¿Para qué te dice, viniste a este mundo para eso? Si no te puso en modo pruebas, o sos un de esos gurús que vienen solamente a enseñar a los demás y punto.
No, simplemente te aislaste, te metiste en una burbuja, como decís, quizá como un monje budista que se fue.
Sí, o te alejaste, o sos un tipo de esos como que no ven la realidad, o viste, hay gente que no puede tolerar que algo de malo le está pasando, y no aceptan sus traumas o su dolor. Hay gente que no ve que algo malo le está pasando. No sé, que vive en el mundo infantil, no sé en qué, pero se puede expresar eso. Que igual me gusta, está bueno no tomarse las cosas tan en serio. Porque te haces superarlas. Pero acá supuestamente algo tenés que pasar que se llame desafío.
Sí.
Que ponga en desafío tu servicio, tu actitud frente a lo que Dios te pedía. No cualquier cosa. Que puede ser parte de tu personalidad también. Como Abraham, que la prueba de él fue superar su rasgo de bondad. Que él no lo haga solo porque naturalmente le nacía hospedar gente y acercarlos a Dios. Y Dios un día le dijo, bueno, poneme a tu hijo en el altar. Tipo, en ofrenda. Que no es propio de alguien que es bueno. Es propio de alguien que es más severo. O sea, él tuvo que trascender parte de su personalidad. Y puso en conflicto también la mitzvá de que él dijo, che, pero vos dijiste que Yitzhak iban a ser mi descendencia. Y como ahora lo tengo que ofrendar. Entonces, esa prueba, fue y la superó. Fue y no dejó de hacerlo. Y demás, lo hizo con gusto, se levantó muy temprano, no dejó que los sirvientes le ayuden, aparejó su asno, ¿viste todo lo que dice que uno lee todos los días? Es zarpado.
Me
ando
es. No es el otro.
Sí, ¿sabes?
Dice.
Hola.
El Midrash dice. Que se cruzaba a no sé quién, que le decía, ¿y vos, hijo de tu madre?
El Satán lo venía a matar. No, le llenó también el río, lo hizo ahogarse hasta el cuello, le hizo un montón de señales como para decirle, che, te estás equivocando mal, ¿eh? Y él siguió. Como que no. Dijo, no, Dios me lo pidió. Es ilógico, es verdad. Es antinatural, es verdad, pero él siguió. Fuerte. O sea, Puede decir que no, no es que la estaba pasando bien, no es que el tipo estaba contento cantando una canción mientras caminaba. Estaba seguro que lo iba a hacer, pero no era para nada gracioso. De hecho, Sara se murió de esa situación. Sara lo vio y no soportó. Va, ni siquiera lo vio, creo que escuchó que iba a pasar. A ver si un par necesito la venganza del Fernet.